además del secuestro y la desaparición sistemática de personas y de la consolidación de las bases del plan económico de Martínez de Hoz, la última dictadura militar también llevó adelante una clara política de desaparición y sustitución de buena parte de la producción literaria de la época. Una clara muestra de estas, entre tantas otras que podemos mencionar, es lo que ocurrió, por ejemplo, el 26 de junio de 1980 en Sarandí, partido de Avellaneda. Ese día y en ese lugar se produjo una de las quemas más importantes de libros de la editorial del Centro del Centro Editor de América Latina, experiencia que dirigía el mítico editor y matemático Boris Spivakov. Sobre esto trata la muestra fotográfica que quedó inaugurada el viernes pasado, una muestra fotográfica Memoria en Llamas, que documenta el día en que la dictadura ordenó la quema de 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina. Es una muestra producida por Alejo Moniño, periodista y documentalista, y la muestra se puede visitar en la Facultad de Trabajo Social, allí en la calle 9 y 63. Para acercarnos entonces ahora a esta historia, recibimos a Alejo, responsable de esta muestra fotográfica Memoria en Llamas. Alejo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Bien, bueno, como decía, la muestra fotográfica documenta el día en que la dictadura militar, iniciada en 1976, ordenó quemar 24 toneladas, 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina.
Sí, sí, es una... la cifra de 1,5 millones, muchos no se ponen de acuerdo en cuánto fue, pero sí es un hecho que se quemaron 24 toneladas de libros. Y eso está documentado en el expediente de la época, porque fueron dos camiones que justamente arrojaron ese peso, fueron pesados en una balanza industrial antes de ser quemados, así que es una de las pocas quemas de libros de la época de la dictadura tan documentadas, porque hay que recordar que esto no se hizo entre gallos y medianoche, no se hizo a la madrugada, se hizo a la vista de todos, a plena luz del día, y con un proceso judicial de por medio, que se inició de una manera bastante, fortuita, insólita, en una inspección de rutina municipal que había de este galpón en el que estaban almacenados estos libros de la editorial del Centro Editor de América Latina, que así como este tenía varios galpones más, ¿no? Y tampoco era algo que estaba oculto, no es que era un aguantadero de libros, que se entienda esto, ¿no? Eran libros que en ese momento habían salido de circulación, no por peligrosos, sino porque algunos no estaban más a la venta, no se habían podido vender en su momento y estaban ahí esperando para ser vueltos a poner en circulación, o algunos incluso para ser utilizados como rezago, para ser reciclado, ¿no? Y sin embargo, bueno, una inspección que cae medio de casualidad ve que hay algunos nombres como Marx, Lenin, Che Guevara, peronismo, 17 de octubre, le llama la atención y a los dos días cae una inspección real de la CIDE que no solo cierra el galpón, sino que encarcela a los peones que trabajaban allí. Y se inicia este proceso judicial que lleva a cabo el juez de La Plata de la Serna, que termina con esta tragedia cultural, ¿no? Que es que al cabo de unos meses se decide quemar todos esos ejemplares. Y bueno, y en ese día triste se completa un acto bastante cínico de parte del juez, que es el que en definitiva nos dejó un testimonio de eso y de cómo fue. Así que en un punto trágicamente hay que agradecerle al juez que haya tomado esa decisión tan cínica, que fue que ordenara a la propia editorial que fotografiara el proceso de la quema de los libros.
Claro, es así, que como estuvieron presentes personal entonces de la editorial, ¿no?
Claro, exacto. El juez ordena que fotografiar la quema para mostrar que los libros no eran, que los libros no era, no se los robaban, sino que efectivamente se quemaban. Y de hecho, le pide al director de la editorial que mande un fotógrafo, pero ellos, para no exponer más a gente de la editorial, los responsables editoriales, que ya bastante culpables se sentían porque estuvieran presos en su lugar peones que nada tenían que ver con la concepción editorial de lo que se publicaba, deciden ir ellos, ¿no? Ricardo Figueira, que fotógrafo no era, era aficionado, pero era uno de los editores de algunas de las colecciones de la editorial, y decide acompañarlo a Amanda Toubes, que también era editora de algunas de las colecciones del Centro Editor de América Latina, una mujer súper reconocida en el ámbito académico, educativo, muy prestigiosa, compañera de Haroldo Conti, de Aníbal Ford, una grosa de la de las aulas y de la literatura por las obras que ayudó a Luz también como editora y no solo como docente, como maestra y como formadora y especializada en las cuestiones de la extensión universitaria de la UBA. Trabajó mucho en la Isla Maciel, una luchadora popular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Amanda va disfrazada de asistente de fotógrafa, porque en realidad lo que quería era estar ahí para ver la cara de quienes iban a quemarles el trabajo de tantos años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos van ese día, ese 26 de junio, a cumplir esa faena que no tiene demasiada poesía. Uh-huh. Es una que fue una jornada triste, que fue una jornada fría, gris, en donde este grupo de policías trasladó a los libros a un descampado que quedaba a 10 cuadras del galpón y los prendió fuego. Uh-huh. Y en el medio, bueno, una serie de anécdotas muy jugosas que ellos tienen para recordar, que hacen también a la indiferencia de la gente del lugar, a la sorpresa de los propios policías que no podían creer estar quemando libros, al cinismo también de los propios policías que cuando veían que no era tan fácil prender fuego libros de tapa dura o que estaban encuadernados y cerrados en fajos muy apretados, les pidieron un poco de plata a ellos mismos para ir a comprar nafta, para que la pira prendiera más fácil. Así que ese tipo de historias tragicómicas también están presentes. Uh-huh. Y bueno, yo me aproximo al tema por ser vecino de Avellaneda. Uh-huh. Y por haber vivido siempre cerca del lugar en el que ocurrió la quema y sorprendiéndome cuando conozco esta historia de no haber escuchado nunca nada antes. Y bueno, le propuse a la Municipalidad de Avellaneda el año pasado, con motivo de los 35 años, hacer unos pequeños documentales para registrar cómo había sido esta historia. Y por suerte la municipalidad no solo apoyó para que eso se pueda hacer, sino que, digamos, tuvimos la suerte de, al haber conocido a Ricardo Figueiras y Amanda, y al tener al haber entrado en confianza con ellos, haber despertado su generosidad y sus ganas de sacar de un placar aquellas fotos. Uh-huh. Que estaban guardadas, que Ricardo para alguna que otra publicación había dado en su momento a conocer una o dos de las fotos de ese día, pero bueno, la verdad es que si de algo me puedo jactar es de que gracias a la gestión que hicimos, Ricardo nos dio las 29 tomas que él sacó aquel día, algunas muy parecidas entre sí, pero bueno, un testimonio espectacular que va a hacer todo el recorrido desde el galpón hasta el momento en el que los libros son descargados por el camión en el baldío y después la fogata quemándose. Uh-huh. Con algunos testigos que se asoman ahí, que uno trata de ver, adivinar qué estarían haciendo en ese momento, chicos, adultos, un hombre con una bolsa, se la ve en alguna de las fotos a la propia Amanda caminando. Uh-huh. Por ahí por el descampado. Y bueno, gracias a la generosidad de Ricardo, esa muestra ahora inédita, porque las fotos no se conocían en su totalidad, está empezando a ser solicitada, ¿no?, por todos los espacios que se ocupan de la memoria, y en esta fecha tan especial, en la víspera de los 40 años del golpe, bueno, afortunadamente, gratamente, porque y para nuestro espíritu, porque esto no nos deja absolutamente ningún peso ni nada, al contrario, perdemos plata, pero sentimos que ganamos otras cosas haciendo esto, hemos logrado montar la muestra. No solo en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, donde empezó el viernes pasado, como vos dijiste. Uh-huh. Sino también en este momento se la puede ver en la sede Piñeiro de la Universidad de Avellaneda, que se inauguró ayer. También hay una muestra, algunas fotos de la muestra participando de la muestra que se hace en el Centro por la Memoria, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex ESMA. Y bueno, la verdad es que y a fines de abril va a participar también en la Universidad de San Luis de un homenaje que se le va a hacer a Amanda y a esta tragedia cultural, ¿no? Uh-huh.
Así que por ahí andará la muestra, que por aquí, como decías, por aquí por la ciudad de La Plata se puede visitar todavía.
Sí, visitar. Sí.
En la Facultad de Trabajo Social. Sí. Pensaba y recordaba que hace algunos años atrás, cuando se cumplían, creo que 33 años, se realizó allí en ese el lugar donde hace bueno, ese lugar donde se produjo aquella quema, un acto simbólico, ¿no? Señalando un poco ese lugar. Creo que recuerdo que estuvimos en su momento hablando con gente del grupo La Grieta, que nos, claro, que estuvieron presentes allí, y estuvo, sí, Amanda también, claro, aquella vez, recordando un poco aquello que no es tan recordado, ¿no? Por lo menos hasta ese momento no era tan recordado aquello que había sucedido.
Claro, sí, es increíble que incluso los vecinos sepan poco, pero también es interesante cómo esto de la memoria también es necesario construirlo y traerlo, ¿no?, todo el tiempo para que la gente haga su propio ejercicio. Es muy interesante que cuando armamos las muestras y cuando se armó el homenaje y todo, de a poco empiezan a aparecer vecinos que algo recuerdan. Hay historias hermosas, la gente del grupo La Grieta, Gabriela y todas las chicas y chicos de ahí de La Plata hicieron un laburo fabuloso, no solo con Libros que Muerden, uh-huh, que es el libro que también menciona la quema, que recopila toda la historia trágica también de libros infantiles y juveniles prohibidos, sino que también ellos, en ese acto que vos mencionás, cuando también estuvo Amanda presente, hicieron un trabajo interesantísimo de puerta a puerta, de hablar con los vecinos, a ver qué recordaban. Y así como recibían indiferencia de muchos, de otros también recibían historias alucinantes, como la de un cartonero que recordaba que él ese día pasó y que esperó que no hubiera nadie, y cuando algunos libros todavía, los de los bordes, todavía no se habían quemado, él se llevó algunos a su casa. Así que la verdad es que es interesante que también que estos temas vayan circulando de mano en mano, ¿no? Y que cada uno, así como a mí me tocó encabezar el grupo, porque somos un grupo, obviamente trabajar en audiovisual no se labura solo, este es un grupo de 4 o 5 personas con los que estuve haciendo esto, así como está nuestra propia versión de la historia en, uh-huh, estos dos videos que se pueden ver en YouTube, si ustedes los quieren ver pueden poner en el buscador de YouTube, quema de libros Sarandí, son los dos primeros videos que les van a aparecer. En el primero, Mempo Giardinelli narra cómo fue la historia, lo convocamos a Mempo, que muy generosamente escribió un artículo y narra cómo es la historia. Y en el segundo, bueno, es justamente el testimonio de Amanda y de Ricardo con las fotos que ilustran el caso, ¿no? Pero digo, está buenísimo que cada uno se aproxime a este tipo de temas de la memoria reciente para traerlos, para refrescarlos, para no olvidarse. Sobre todo, vos hablabas cuando me diste pie del tema del plan económico, uh-huh, que trató de instalar la dictadura, Martínez de Hoz. Es increíble cuando uno se pone a leer las bases de ese plan económico y te das cuenta que en gran parte, si no en su totalidad, es el plan económico que se está ejecutando en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay que perder de vista que el blanco y negro y que la cosa ajada no nos haga perder de vista que todo está mucho más fresco de lo que parece, que ciertas amenazas van tomando otras formas y que hay que estar alertas de ese tipo de cosas, organizados y juntándose y vinculándose con estas historias desde donde cada uno y la disciplina que cada uno desarrolle y que le salga y de la que pueda acercarse, aproximarse, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, la muestra entonces quedará aquí en la ciudad de La Plata para que todos aquellos que tengan ganas de acercarse a esta historia puedan visitarla allí en la Facultad de Trabajo Social. También andará por Avellaneda y seguirá su viaje la muestra contando un poco esta nuestra historia, esa historia que el próximo jueves cumple 40 años, ¿no? Y como vos decís, hay que estar atentos a toda esta historia, no para que no vuelva a suceder, como decimos siempre por acá, ¿no? No solo con acercarse a aquella historia uno ya logra que no vuelva a repetirse, pero sí, conocer nuestra historia y tratar de juntarnos para que no vuelva a suceder me parece que son los pasos que sí hay que dar para que aquella historia no nos vuelva a pasar.
Son pasos que hay que dar colectivamente y hay que no hay que dejar de hacerlo. Pues, cierro con una... Sí. Con un chivo también para mañana, ya en el marco de todas las actividades que se están desarrollando por las 4 décadas del golpe, mañana se va a inaugurar en Avellaneda el Espacio Municipal de la Memoria, El Infierno. El Infierno era la dependencia de la Brigada de Avellaneda en donde se secuestró y se desapareció a muchas personas en la dictadura, y mañana se convierte en un espacio de memoria en la calle 12 de Octubre al 200, desde las 19. El acto central con autoridades y invitados especiales va a ser a las 21, así que allí también estaremos. Uh-huh. Y es un lugar también donde es importante estar en este tipo de lugares, ¿no? Para defender esos espacios de memoria también, así que los invitamos.
Alejo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Conversábamos entonces con Alejo Moniño, periodista y documentalista, autor de esta muestra Memoria en Llamas, que documenta el día en que la dictadura ordenó la quema de 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina y que se puede visitar en la Facultad de Trabajo Social.